Ser Podcast.
Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Football, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. James Maddison nació en noviembre de 1996, justo después de la Eurocopa de Inglaterra. En cierta manera es heredero del fútbol de aquella época. Los 90 fueron años en los que florecieron grandes mediapuntas. Michael Laudrup, Dejan Savicevic, Rui Costa, Zidane, los últimos años de Francescoli, los primeros de Totti, Jika Haji, Ariel Ortega, Baggio, Zola, los inicios también de Riquelme y de Aymar. Cualquier nombre que penséis será el de un gran enganche de aquella época. James Maddison está jugando tal cual, como un mediapunta de los 90. Se mueve por las zonas intermedias, como pez en el agua, y le encanta también repartir asistencias. Pero tiene además esa libertad para bajar a la base de la jugada y ponerse al equipo a las espaldas, especialmente cuando no está Bissouma en el Tottenham. Y esa libertad, esta versión top de Maddison, casi de MVP de lo que llevamos de Premier, la ha encontrado Ange Postecoglou. El Tottenham es líder en solitario de la Premier y tiene uno de los modelos de juego más ricos e interesantes de Europa. Hemos invitado a Roger Bounet, jugador de fútbol en Estados Unidos y analista, para que charle un poco con nosotros de las claves de este Tottenham. Y con Paula Carbonell hablaremos también de la carrera de Maddison. Se lo ha tenido que currar, no le ha venido absolutamente nada regalado. Es una carrera, casi podemos decir, de superación. Pero también hablaremos del United 0 City 3, del Leverkusen de Xabi Alonso, incluso del empate a 2 entre el Milan y el Nápoles, y tendremos el 11 ideal sub-21 que os hemos preparado del mes de octubre. Comenzamos. Arrancamos aquí otro episodio más de Play Football. No le hagáis demasiado caso o no nos juzguéis demasiado fuerte por nuestras voces en el día de hoy. Primeros fríos, gargantas un poco más tocadas, es normal que sea así. Así que bueno, no nos paséis demasiada factura por ello. Ya sabéis que somos los de Play Football, arroba Play Football en Twitter, que nos podéis escuchar a través de la plataforma de audio que más os mole. Estamos en Ser Podcast, que es la nuestra, que es la mejor, está mal que yo lo diga, pero es así. Pero también estamos evidentemente en iVoox, en Spotify, vamos, que podéis elegir Apple Podcast. No tenéis excusa para escuchar cada semana Play Football. Además, esta semana con episodio doble, porque a finales de semana estaremos con uno especial dedicado única y exclusivamente a la final de la Libertadores, que va a enfrentar a Boca contra Fluminense. Pero la portada de hoy nos lleva hasta Londres, nos lleva a Inglaterra, nos lleva a hablar del Tottenham de Postecoglou. Me escucha ya Roger Bounet, que hizo un análisis pormenorizado del Brighton de Derby, por el cual yo he recibido elogios y felicitaciones que en realidad iban a Roger, aunque bueno, también se los he hecho llegar de manera indirecta, pero hemos pensado que tocaba repetir porque este Tottenham de Postecoglou mola un montón. Hola, Roger, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bruno, ¿qué tal? Un placer estar aquí, más si es para hablar del Tottenham de Postecoglou, que es un equipo que me gusta mucho y nada, me hace mucha ilusión.
Nos está sorprendiendo a todos mucho. Vamos seguramente a titular el episodio algo así como Tottenham cuando menos te lo esperas, porque ha sido un verano en el que bueno, firman a Postecoglou, que es un entrenador que lo había hecho muy bien en el Celtic, en diferentes escalones en los que había estado en la selección de Australia, pero que no llamaba especialmente la atención. No era como fichar, con todos los respetos, no era como fichar a Luis Enrique, no era como fichar a Pochettino, a gente que había sonado para ese banquillo del Tottenham, pero acaban fichando a Postecoglou. Hacen varios fichajes de esos que no llaman demasiado la atención: Udoji, Vicario y compañía, y en el mismo verano se va Harry Kane, y todo esto se junta en una coctelera y les acaba quedando un equipo que es la mar de molón. Tenemos súper estructurado para que no se nos quede nada por decir lo que vamos a hablar en esta portada, pero creo que es de justicia, Rugger, empezar por la figura propiamente de Postecoglou, del técnico, que es el que le ha metido un meneo al juego del Tottenham y ha conseguido, pues seguramente si hablamos de nivel de juego, la mejor versión del Tottenham de los últimos años.
A ver, podríamos hablar de Sol, podríamos hablar de Madison, podríamos hablar del Cuti Romero, del propio Vicario, pero yo creo que la figura principal para entender el éxito del Tottenham hasta ahora, yo creo que es Postecoglou. Y yo sobre Postecoglou quería comentar un poco dos cosas. Yo creo que en un club como el Tottenham, ¿no?, que en los últimos años, bueno, con Conte sufrió tantos problemas, yo creo que ha aportado esa serenidad, esa calma, esa tranquilidad que requiere un club como el Tottenham, sobre todo teniendo en cuenta cómo es un poco su propietario, Daniel Levy, ¿no?, una persona muy, muy emocional. Y yo creo que Postecoglou en ese sentido se parece un poco a Pochettino, ¿no?, en el sentido que es una persona muy, muy tranquila, que sabe gestionar bien el vestuario. Y aparte, para mí es un ejemplo para muchos entrenadores, porque sin ser un futbolista de primer nivel, de élite, y aparte un entrenador que ha apostado por el camino largo, y creo que ya son más de 30 años en los banquillos, pues me parece que tiene un mérito increíble y para mí es la figura principal de este Tottenham.
Lo hemos dicho en la portada, pues Postecoglou nacido en Grecia, lo que decía ahora Rugger, ¿no? No tiene una carrera que le encumbre, o sea, ha tenido que ir ganando cada uno de los pasos que ha ido dando hasta llegar a la Premier League, a un gran club como el Tottenham, y hacerle jugar muy bien. ¿Por qué está jugando también? Pues vamos a intentar explicarlo. Empezando, Rugger, por la estructura. Está jugando un 4-2-3-1, pero que tiene, Rugger, bastantes particularidades, ese 4-2-3-1 que utiliza Postecoglou.
Sí, a ver, si quieres empezamos un poco por el once tipo, porque yo creo que es importante, ¿no? Que yo creo que el Tottenham ha encontrado un once tipo, que vamos a colocarlos en ese 4-2-3-1, aunque es un equipo con mucha movilidad, pero vamos a empezar en la portería, está Vicario, los laterales para Udoji y para Pedro Porro, los centrales normalmente son el Cuti Romero y Van de Ven, los dos mediocentros, Bissouma y Pape Sarr, media punta para Madison, extremos para Kulusevski en derecha, Richarlison en izquierda y Son en punta de ataque, ¿no? Yo creo que ha encontrado ahí ese once en los últimos partidos que le está dando resultado, ¿no? Y bueno, la clave un poco de este Tottenham es que hay cinco jugadores que son más estables, ¿no?, que conservan más su posición, que son los dos centrales y los tres de arriba, que tienen los tres de arriba, tanto Son como Kulusevski como Richarlison, tienen un rol más de fijar a la línea defensiva rival, más de romper a espacio continuamente e impedir que la línea defensiva pueda saltar, ¿no?, a jugadores que se encuentren entre líneas. Y luego encontramos a los dos laterales, a los dos mediocentros y al propio Madison, que tienen mucha más libertad para moverse en diferentes espacios.
Es muy importante la función de los laterales, de cómo Pedro Porro y Udoji, gente a la que además, y creo que tiene especial mérito por lo que diré ahora, Rugger, los habíamos visto en plan carrileros, en plan llenar toda la banda, correr, desdoblar a extremo o desdoblar al segundo futbolista que hayan en esa banda, aprovechar un espacio que se ha creado y meter centros. Pedro Porro tiene un golpeo en ese sentido impresionante, y les estamos viendo haciendo funciones bastante distintas, porque se meten mucho en los carriles interiores y además en distintas alturas.
Sí, 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 es curioso, ¿no? Pero bueno, yo creo que encajan un poco en este rol de lateral moderno, que en salida de balón se encuentran prácticamente como mediocentros. Sí que es verdad que tienen esa libertad para salirse afuera, ¿no?, como lateral más corto, más en amplitud si es necesario, pero también se meten dentro como mediocentros. Luego, en último tercio, lo que has dicho tú, los puedes ver desdoblando cuando los extremos que juegan a pierna cambiada se meten hacia adentro, pero también los puedes ver encuadrados, ¿no?, rompiendo al espacio, al intervalo central lateral, o recibiendo en el propio cuadrado, que a mí me sorprendió muchísimo en el último partido ver a Udoji que recibir balones en ese cuadrado, perfilarse y encarar el control hacia adelante como si fuera un media punta, ¿no? Que a mí me sorprendió muchísimo, porque es un jugador que teniendo en cuenta que es lateral, que puede recibir esos balones entre líneas y tener la capacidad para proteger, girarse, ¿no?, y ya encarar última línea, me parece increíble viniendo de un lateral.
Si hablamos del Tottenham de Postecoglou, hay que hablar de la presión adelantada. Leía unas declaraciones de James Madison, en las que decía: si algo no es negociable con Postecoglou en el banquillo, es que mordamos arriba, que presionemos, que intentemos recuperar el balón en campo rival. Y es verdad, y es muy importante, Rugger, lo que está haciendo en ese campo rival, la manera de presionar, y me incidías en el guioncillo que hemos preparado en la importancia de figuras como las de los centrales, tanto el Cuti Romero desde el sector derecho como Mickey Van de Ven desde el sector izquierdo.
Sí, en cuanto a la presión, normalmente se organiza en un 4-4-2, ¿no? Con Madison, que pasa a ser uno de los puntas, por decirlo de alguna forma, y bueno, esa presión alta en campo rival está siendo clave, no solo la presión alta en reinicio, sino tras pérdida, y bueno, el último partido contra el Fulham, los dos goles provienen de ahí, de balones que roba Højbjerg en el medio del campo. Para mí, como bien has dicho tú, las figuras del Cuti y Van de Ven son claves porque empujan al equipo hacia adelante, ¿no? Ambos son ganadores de duelos. A mí el Cuti me flipa cada vez que salta, ¿no? Y anticipa, pero Van de Ven también. Y Van de Ven también me parece que a campo abierto es espectacular. O sea, cada balón largo a la espalda es prácticamente imposible, ¿no? Ganarle esa carrera. Y me parece que hacen una pareja de centrales espectacular, porque el Cuti es muy bueno anticipando, yendo hacia adelante. Van de Ven también, pero Van de Ven aún es mejor, ¿no? Con a campo abierto, ¿no? Con esos balones a su espalda. Y para mí también es muy importante el perfil de futbolistas que tiene el Tottenham de tres cuartos hacia adelante, es decir, los Richarlison, los Kulusevski, son jugadores que realmente presionan, que cada vez que pierden el balón se activan rápido y que amenazan constantemente en esas presiones. Son jugadores que no se involucran, ¿no? En sentido defensivo.
En el último partido, el de la semana pasada ante el Fulham, me alucinaba la cantidad de veces que una vez el Fulham superaba esa primera línea de presión del Tottenham, Son, que venía, por ejemplo, hacer una primera presión que no había salido bien y llevaba ya 3 segundos descansando, cómo perseguía medio centro y hacía una aceleración que era prácticamente aceleración de desmarque hacia adelante, de intentar buscar un gol, simplemente para intentar recuperar la pelota, yendo hasta posiciones bastante retrasadas. Y luego lo que decía Rugger me parece muy importante, esa zancada que tiene Van de Ven, zancada poderosa para correr hacia atrás, una defensa que está tan lejos de su portería, tener a futbolistas así es muy importante. Y el Cuti es muy bueno, pero ahí no es tan top como Van de Ven, corriendo hacia atrás. Ahí el central neerlandés me parece que tiene un puntito más. Y si esa red de seguridad, si tener a Cuti y a Van de Ven no es suficiente, pues es que les ha salido el recambio en la portería. Por eso decíamos lo de cuando menos te lo esperas, porque Lloris, santo y seña del Tottenham y de la selección francesa, deja paso a Vicario, que es verdad que nos había gustado en Liga Italiana y demás, pero es que el rendimiento del meta italiano está siendo, Rugger, de pensar si no le puede ganar a Donnarumma el puesto de titular en la selección italiana.
Sí, la verdad que acierto total del Tottenham, ¿no? Porque Vicario, tú que sigues igual más Liga Italiana, pues ha sido un portero que ha estado en equipos, ¿no? De un poco un segundo nivel, ¿no? En Italia, en equipos como el Empoli, el Cagliari, el Venezia. Pero bueno, la verdad que en los momentos, ¿no? que el Tottenham ha sufrido un poco, ahí ha aparecido Vicario. Y en el último partido tenemos un ejemplo, Postecoglou lo dijo en rueda de prensa, que el equipo no había estado bien en la segunda parte, se puso 2-0 y bueno, yo creo que un poco se descontroló el partido y ahí apareció Vicario un par de veces para darle la victoria al Tottenham en un partido que se podría ver complicado.
Totalmente. Les está saliendo muy bien la apuesta por Vicario. Hay que decir también que tras algunos veranos complicados a nivel institucional, con sanciones a directores deportivos y demás, tampoco parecía que el verano en el que se iba a ir Kane iban a fichar a jugadores que todavía no estaban súper consagrados iba a ser el mejor, pero a nivel de mercado les ha salido perfecta también la jugada, al menos en lo que llevamos de rendimiento. Y nos queda la figura de Heung-min Son, que ha pasado de ser un extremo súper vertical, un extremo de tirar diagonal en desmarque, un extremo de aprovechar los espacios que le dejaba Harry Kane cuando bajaba en desmarques de apoyo y demás, a ser directamente el delantero centro. Y la apuesta de Postecoglou, la verdad es que le está saliendo también de 10, Rouget.
Es curioso porque empezó la temporada con Son de extremo y Richarlison en punta, pero después de tres partidos, creo que ya fue cuando se cambiaron. Y bueno, Son está jugando de delantero centro, pero tiene un rol muy distinto, ¿no?, al que tenía Harry Kane. Sí que es verdad que alguna vez se puede descolgar, ¿no?, y participar un poco más, pero yo creo que es un rol mucho más de estar entre centrales y romper continuamente al espacio para que los centrales sepan que a la mínima que saltan les va a atacar su espalda, ¿no? Y en eso está, lo está haciendo muy bien. Y desde que se dio ese cambio, ¿no?, del Son delantero, creo que han sido 6 partidos, 7 goles, ¿no? Me parece que Postecoglou en ese sentido ha dado con la tecla, y también con el propio Richarlison, que como extremo también está jugando a un buen nivel.
Sí, sí. Richarlison es ese futbolista que no es súper fino en acciones en espacios reducidos y demás, pero que tiene que ser pesadísimo. Ser el lateral o el central que le marca ese hora y media de dolor de cabeza. O sea, es un jugador que te puede dar la tarde perfectamente. Y vamos a cerrar. ¿Ibas a decir algo de Richarlison, Rouget?
No, ah, te iba a comentar esto, que quería hablar un minuto de Madison, si me dejas.
Sí, no, hombre, claro, no. Es que, mira, te voy a confesar otra cosa. Había preparado toda esta portada, pero digo, además, me voy a relajar también hablando de James Madison, y le hemos pedido a Paula Carbonell que nos hable también de la figura de James Madison, pero más de su trayectoria. Vamos a hablar de cómo ha llegado hasta aquí, porque lo que estamos viendo, y es un jugador por el que tengo debilidad, Rouget, desde hace tiempo, y el rol que le ha dado Postecoglou le está permitiendo que veamos todas las virtudes de James Madison.
Sí, Madison encaja un poco en este perfil de futbolista, ¿no?, que no lo quieres limitar, ¿no?, porque podría ser un jugador que lo podrías tener ahí en uno de los cuadrados, entre líneas, y esperar a que reciba el balón ahí y sea determinante. Pero yo creo que le coartarías un poco, ¿no?, su libertad y su fútbol. Y yo creo que Postecoglou lo ha dado con la tecla con él, ¿no?, dándole esa libertad para que se mueva desde esa posición como de segundo punta a media punta, que se descuelga cuando quiere, ¿no?, y hacia donde quiere. Y para mí está siendo clave, ¿no?, que lo ves aparecer en la base de la jugada, y cuando el Tottenham se atasca, ¿no?, aparece Madison por donde quiere. Y una de sus mayores cualidades es ese pase progresivo, ¿no?, que creo, si me pasaron el otro día la estadística, creo que es el, no sé si es el mejor de la Premier, o al menos uno de los mejores, por supuesto. Y en ese sentido, el otro día apareció muchísimo en la primera parte, en la base de la jugada, como si fuera un medio centro, filtrando balones para los propios laterales, ¿no?, que reciben entre líneas, que parece al mundo al revés, ¿no? Madison viniendo a la base de la jugada, y los laterales entre líneas, ¿no? Pero conectó ahí con Udoji un par de veces. Bueno, yo creo que Madison está jugando a un nivel espectacular, y ahí lo ves también por cuánto se involucra, ¿no?, en la presión también, ¿no?, que lo ves que está disfrutando, que el equipo pierde el balón y él ya está corriendo para recuperarlo otra vez. Está siendo determinante, lo estoy viendo disfrutar, y bueno, y si Madison disfruta, el Tottenham disfruta y el fútbol disfruta.
Yo reconozco que cuando se hizo oficial que Gundogan se iba del City, que firmaba por el Barça, pensé que Guardiola igual buscaba esa opción de Madison, que le podía convenir incluso. Y poniéndome los contras, los peros en la cabeza, me vino si no iba a ser Madison el típico, vamos a decir, Ariel Ortega del Piojo López, el típico más media punta lanzador que otra cosa. No digo que Ariel Ortega fuera solo eso, pero ese jugador que destaca sobre todo liderando contraataques y lanzando a un delantero que se desmarca especialmente bien, y ya ha demostrado que no, que es un jugador muy global, que ante bloques cerrados es súper incisivo, pero es que además le han puesto delantero centro a un tipo como Son, que no para de lanzar desmarques como le hacía Jamie Vardy, y te diría, Rouget, que incluso se adecuan mejor las características de Son a lo que es Madison que si tuviera James Madison a Kane como punta, como delantero de referencia.
Al final es administrar los roles, ¿no? Y para mí Son es un jugador que rompiendo el espacio es clave, y Madison es un jugador que con esa libertad de movimientos también es determinante. Entonces yo creo que ahí Postecoglou ha dado con la tecla de decirle a Son que se encargue de romper todo el rato, que eso permite, ¿no? Le da espacio a Madison para moverse por donde quiera, tener más, mucha más libertad, mucha, participar mucho más. Yo creo que es una de las claves, ¿no? Que Madison está participando mucho más, ¿no? Que no está solo recibiendo entre líneas o tirado en un costado, ¿no? Y que tiene esa libertad para decir, ostras, creo que la jugada va a ir por allí, pues me muevo aquí. Y aparte, el hecho de tener a Son rompiendo continuamente al espacio hace que siempre Madison pueda mirar lejos, ¿no? Y esa primera opción siempre sea conectar con Son al espacio. Pero en ese momento también se abren opciones para conectar entre líneas, que es lo que está encontrando también muy bien. Y yo creo que es uno de esos jugadores. No puedes hacer lo mismo con todo el mundo, porque si no el equipo se desorganiza. Pero lo puedes hacer con un jugador del perfil de Madison, ¿no? Que es que necesita esa libertad y la verdad que está jugando al mejor nivel de su carrera.
Seguiremos disfrutando de James Madison y también del Tottenham de Postecoglou. Como siempre, un placer, Roger, y hasta la próxima. Un abrazo.
Muchas gracias, Bruno. Un abrazo.
Play Football.
Y seguimos con la figura de James Madison para hablar un poquito más de su trayectoria, porque no ha sido fácil, como os decíamos antes. Paula Carbonell, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Bruno. ¿Qué tal?
La habéis escuchado varias veces en Play Football. Estuvo comentando el Mundial también en la televisión. Y ahora, Paula, hay que celebrar las buenas noticias. Te podemos seguir también en el proyecto que acaba de nacer de A Bote Pronto, ¿verdad?
Sí, un proyecto nuevo, Bruno, alejado un poco de lo que sé de fútbol internacional, más sobre fútbol español en YouTube, y que nada, estamos ahora empezando y que pues, a todo el mundo le recomiendo, ¿no?, que nos eche un vistazo y nos dé una oportunidad.
Claro, no sé quién es el director deportivo, pero si te ha fichado, buen ojo tiene, eso seguro. Paula, como buen ojo ha tenido el director deportivo del Tottenham y la Secretaría Técnica en general, firmando a este futbolista, James Madison, algo más de 40 millones de euros le ha costado. Es un futbolista, Paula, que está a punto de cumplir los 27 años, los va a cumplir ahora en el mes de noviembre, y es un poco curioso que le haya costado tanto a un jugador tan tan bueno llegar a un equipo top, porque Madison, ha jugado en el Leicester, que es un equipo que venía de ganar aquella Premier impresionante en 2016, pero ha tenido un recorrido en el que le ha costado bastante destacar. De hecho, él es de Coventry y estuvo en el equipo de su ciudad hasta bastante entrada su carrera, por decirlo así. Aguantó muchos años allí.
Sí, yo de hecho, Bruno, te la recojo, y tuvo buen ojo el director deportivo del Tottenham, pero sobre todo el del Norwich City, ¿no?, que lo ficha un poco, como tú comentabas, precisamente del Coventry City, que es de donde Madison es, donde juega allí un par de temporadas, creo, en tercera división inglesa. En el Norwich City, le dan la oportunidad. Empieza en Championship, sí que es verdad que llega y nada más llegar le mandan cedido a Escocia, una cesión que el propio Madison explica en varias entrevistas que él mismo escogió. Y ahí es como se va fogueando él como futbolista, ¿no? No es un jugador que nace o se forma en una academia de un equipo de Premier, sino que desde bien joven, con 17, 18 años, lo hace en las divisiones inferiores de Inglaterra, y que luego el Norwich precisamente le da la oportunidad.
Hay que decir que esas cesiones para él han sido muy importantes, porque a pesar de que le firma el Norwich, primero de todo le cede, o sea, le firman antes de que acabe la temporada, y lo que hacen es dejarle cedido en el Coventry hasta final de esa temporada. Luego ya se incorpora al propio Norwich y está cedido en el fútbol escocés, en el Aberdeen. Es verdad que es primera división. Se le recuerda, por ejemplo, también un gol al Rangers en un partido de Liga Escocesa, de Scottish Premier League, un gol de falta al Rangers. Evidentemente le permitía jugar contra equipos top como Celtic y Rangers, pero al mismo tiempo son cesiones, Paula, que seguramente le curtieron, quiero decir, muchísimo.
Sí, es más, hasta llega a jugar en Escocia una final de Copa contra el Celtic de Glasgow, contra precisamente Brendan Rodgers, con quien que luego coincidiría en el Leicester. Pero sí, Madison siempre ha destacado la importancia que tuvo para él el foguearse en un fútbol, ¿no?, más humilde, ¿no?, para entendernos. Y luego precisamente al Norwich llega y coincide ahí con un entrenador que le marca mucho en su carrera, como es Daniel Farke, que es un poco el que llega al Norwich y lo primero que hace es darle la oportunidad en Championship de ser titular y de empezar jugando minutos.
Sí. Farke es muy importante en su carrera. En el Norwich empieza destacando. Pablo, no sé si lo recuerdas, la posición en la que juega ya era exactamente la misma. Él siempre ha sido un centrocampista de ataque, media punta y demás. ¿O podemos decir que ha ido moldeando un poco la posición?
Pues yo, Bruno, si tiro de memoria, yo creo que ya con Farke él empieza jugando de media punta, que Farke usaba un 4-2-3-1, en delantero estaba Nelson Oliveira y demás, y creo que él ya empieza jugando como 10, ¿no? Que es un poco la definición de Maddison, sobre todo en sus orígenes. Luego veremos que a lo largo de sus temporadas se ha ido adaptando y ha ido evolucionando mucho en cuanto a juego, pero empezó siendo un número 10, que es más, en esa primera temporada en Championship con el Norwich, creo que logra meter más de 14 goles. No es la temporada en la que el Norwich asciende, esa sería la siguiente, una vez él ya está en el Leicester, pero su irrupción en la segunda división inglesa fue desde el primer momento.
En ese momento le acaba firmando el Leicester. Ya paga una cantidad cercana a los 25 millones de euros, un poquito menos. Bueno, y es un fichaje que tenía mucho sentido porque Brendan Rodgers en los últimos años, en el tiempo en el Leicester, mezclaba mucho, pues eso, juego de posición, vamos a decir, un fútbol en el que él proponía, ellos proponían bastante, pero también al mismo tiempo no desdeñaba ni mucho menos los contragolpes. Antes hemos dicho que esa pareja Maddison-Vardy era una pareja perfecta para tirar contragolpes, el lanzador en la figura de James Maddison y Vardy siendo ese futbolista que pica, que ataca al espacio, es que le salía solo, pero incluso en partidos en los que quería llevar la iniciativa, el conjunto de entonces entrenado por Brendan Rodgers, es que se mueve también entre líneas Maddison, que era casi jugador para el contexto que le pida cualquier tipo de partido, en este caso al Leicester.
Sí, no, a mí, o sea, Maddison me parece un jugador que siempre ha sido diferencial jugando por dentro, jugando entre líneas, que esa capacidad que él tiene, ¿no?, de saber lo que sucede a su alrededor, de saber ver esos espacios a la espalda de los centrocampistas, es algo que tiene él, que tiene ese talento, que siempre lo ha tenido y que gracias a esos pases en profundidad o a esa inteligencia que tiene en el campo de juego, ha dado mucho al Leicester en estas 5 temporadas que ha estado.
Totalmente. Para cerrar, luego esas buenas temporadas en el Leicester le acaban propiciando, justo en el año en el que pierde la categoría el conjunto de Leicester, poder firmar por el Tottenham. Hay que hablar también de su paso por la selección inglesa. Es bastante curioso, Paula, que estamos hablando de un futbolista que a mí me encanta, pero ha jugado solo 9 partidos en la sub-21 de Inglaterra, es decir, hasta 2017 no debuta con la sub-21. Es verdad que él es llamado antes, pero tiene una lesión importante. En 2017 tenía justo 21 años, o sea, que le pilla de potra, vamos a decirlo claramente, acaba jugando y debutando con la selección inglesa sub-21, juega solo 9 partidos y solo marca un gol. Y con la absoluta de Inglaterra tan solo ha jugado 5 partidos. Estamos hablando de datos que llaman la atención. Incluso a día de hoy no forma parte de los planes principales, parece, de Southgate de cara a la próxima Eurocopa. Una cosa es que vaya, que yo creo que sí que va a ir, si va todo normal. Pero hasta ahora es el pasito que le queda por dar seguramente a James Maddison.
Sí, yo con Maddison, fíjate, algo que me pasaba cuando fichó tan pronto por el Leicester, yo veía un futbolista que yo pensaba que en una o dos temporadas enseguida daría el salto a un Big Six, lo ha dado ahora con el Tottenham, y un poco la selección inglesa me pasaba lo mismo, ¿no? Que pensaba que llegaría antes. Sí que es verdad que parece que Southgate nunca acabó de confiar en él, o que siempre lo veía más como un número 10 que igual no tenía cabida en su esquema, pero al final Maddison, yo creo que algo que le ha caracterizado es que se ha sabido adaptar a distintos roles, y lo hemos visto jugar en banda, lo hemos visto jugar por dentro, incluso más en base a la jugada como interior, y que esa oportunidad no le acaba de llegar también porque sí que es cierto que tenía mucha competencia en ese puesto con Mason Mount, por ejemplo, pero que, bueno, yo creo que ahora que está en un Big Six, que está en el Tottenham, que parece que ha dado un paso hacia adelante en su carrera, puede tener ahí la gran oportunidad de ser importante o de al menos entrar más con la selección inglesa. Yo creo que tiene un perfil de jugador distinto a lo que hay y que realmente puede aportar mucho.
Yo también lo creo, pero como es Gareth Southgate, yo creo que va a tener opciones más en segundas partes que otra cosa. Yo creo que va a apostar por Declan Rice en el eje, en el centro del campo, un segundo perfil de medio centro que le acompañe, no sé si será Calvin Phillips, Henderson, pero un jugador más de ese perfil, y ya en la media punta Bellingham. Y en partidos en los que quiera dar descanso a Bellingham o en encuentros en los que tenga que remontar en segundas partes, pues juntar ahí en esa altura de tres cuartos a Maddison y a Bellingham puede ser una gran solución. Hemos disfrutado recordando también la trayectoria del gran James Maddison. Un abrazo, Paula, mucha suerte, hasta la próxima.
Un abrazo, chao, Bruno.
Vamos ya con el tramito de actualidad. Paquillo Mariscal, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Bruno.
Hemos tenido un fin de semana más que interesante, derbis, partidos muy locos. Por cierto, algún día, Paquillo, habrá que comentar lo del Ajax, que sorprende que ningún oyente nos pregunte. El Ajax cayó contra el PSV por 5-2 con hat-trick del Chucky Lozano y ahora mismo es colista. Si la gente ha desconectado de la liga neerlandesa, es así, es colista de la Liga de Países Bajos. Es muy loco lo que está pasando con este equipo, más allá de todos los problemas institucionales, de los malos fichajes y demás. Aún así, era casi imposible de vaticinar lo que le está pasando a este Ajax.
Pero totalmente imposible, vamos. Me parece, es verdad que han salido jugadores muy importantes, como cada curso, pero yo creo que no han sabido renovarse bien. Y luego, bueno, pues entrar en dinámica negativa, Bruno. Y bueno, sí, yo creo que deberíamos dejarlo para alguna semana próxima, porque tiene mucha amiga,
Sí, sí, absolutamente. Este fin de semana hemos tenido goleadas en Alemania del Bayern y del Leipzig. 8-0 del Bayern al Darmstadt con hat-trick de Harry Kane. Leipzig le marcó 6 al Colonia. Gran partido de Openda, también de Xavi Simons y lesión, otra vez mala suerte de Dani Olmo. En Inglaterra, ahora hablaremos de ello, Manchester United 0, Manchester City 3. Ganó también el Liverpool por 3-0 al Forest. Goleada del Arsenal por 5-0 contra el Sheffield United. En Italia, victoria del Inter contra la Roma por 1-0, marcó Marcus Thuram. Victoria por la mínima de la Juventus 1-0 contra el Verona, y le haremos casito también al Nápoles-Milan. Buen partido, 2-2 con alternativas. Empezó el Milan ganando 0-2 y lo acabó igualando el Nápoles. Y hablaremos también, porque es ya obligado hacerlo, del Leverkusen de Xabi Alonso. Pero vamos ya con lo más gordo de este fin de semana. No vamos a hacer esperar a los oyentes, para aquello que es ese Manchester United 0, Manchester City 3. Partido que tiene muchas cosas. Yo creo que hasta el gol de penalti de Haaland no era un partido tan desequilibrado, pero está en un momento el United que, si hacemos el símil con el boxeador, si le dan un puñetazo limpio a la cara, ya de ahí va a ser muy complicado que se levante, porque es un equipo anímicamente débil, y es lo que pasó. El planteamiento no era malo, tuvo cositas el inicio de encuentro de los de Ten Hag, pero a la mínima que le metieron el primer viaje a la mandíbula, el equipo se cae.
Mentalmente están totalmente out, eso es así, lo has definido muy bien. Anímicamente yo creo que es un equipo que, dejando de lado lo futbolístico, que tiene también muchísimos problemas y muchísimas carencias, tiene muchos problemas deportivos, Bruno. El tema de Anthony en su momento, Jadon Sancho, el tema de las lesiones, el tema de tantísimos cambios, tanto de sistema como de roles, como de once, lo de la portería con Onana, que ahora la gente se acuerda de De Gea, a pesar de que, bueno, en este partido en concreto Onana ha sido salvador. Pero sí, yo creo que los primeros hasta el gol, yo creo que el planteamiento no era inteligente, dándole la pelota al City, que la va a querer siempre, intentando tampoco hundirse mucho, buscando salidas con juego directo hacia Højlund y que pusiese de cara a Rashford o McTominay. Pero efectivamente, ese gol de penalti dejó a lo de Ten Hag sin recursos, incluso la segunda mitad.
Sí, sí. Hay que decir que la salida de balón, la salida desde atrás del United era interesante, porque por cómo presionaba el Manchester City, siempre estaba libre Onana. Evidentemente no puedes presionar a todos los jugadores de la defensa y además al portero. Y Onana, es verdad que ha cometido esta temporada algún fallo con los pies, pero es un futbolista bastante capaz. Y en ese estar Onana siempre libre, al final acababa metiendo, cuando ya había traído a muchos jugadores del Manchester City, metía ese pase directo hacia Højlund, y fuera en primera jugada, recepción propiamente de Højlund, o en segundas acciones y demás, conseguían situaciones en las que, si hubiera resuelto bien los contraataques del Manchester United, podría haber generado peligro. Pero es un easy. Y si hubiera resuelto bien esa jugada, es verdad que el planteamiento no era malo, pero se quedó un poquito cortito porque el Manchester City sencillamente fue mejor. ¿Por qué fue mejor? Pues entre otras cosas, y a mí me pareció, no sé si estás de acuerdo, Paquillo, movimiento ganador de Guardiola, el meter juntos a Bernardo Silva y a Grealish, dos jugadores que se asocian realmente muy bien, se asocian genial, se entienden muy bien entre ellos dos, y que además pueden jugar tanto dentro como fuera los dos. Y veíamos durante la primera parte, especialmente también en la segunda, bastante intercambio de posiciones. No era demasiado evidente que Grealish era el extremo izquierdo y Bernardo Silva el interior izquierdo. Había momentos en los que se intercambiaban la posición, y yo creo que acabaron volviendo absolutamente loco a Dalot, que era el lateral derecho del United en ese sector, y que la gran mayoría de acciones de peligro del City durante todo el partido llegan por esa banda y por ese querer meter juntos de Guardiola a Bernardo y Grealish, que normalmente juegan bastante alejados el uno del otro.
Sí, sí, sí. Y dos detalles más que te sumo. Uno, incluso Guardiola, porque había momentos que el croata ganaba mucha altura y se formaba un triángulo con Bernardo, Grealish y Guardiola.
Sí.
Que ya Dalot sufría, pero encima no llegaba la ayuda de Amrabat. Maguire, el central de ese lado, conociendo sus limitaciones, no quería salir mucho del área para que no se le viese las costuras. Y al final ahí trianguló, amasó todo el juego. Todo el juego, el City. Y aparte del tema de Grealish, la titularidad de Grealish por Jeremy Doku. Yo creo que fue inteligente Guardiola. Con Doku tienes un regatador, un tipo desequilibrante que se la va a jugar todas, pero también puede perderla. Y no quería que se abriese el partido. Si la pierde, podría haber salido en contragolpe el United. Y Grealish, evidentemente, un jugador que podemos buscarle algunos defectos, pero esconder la pelota, retenerla y juntarse ahí en el pico de área con, en este caso, Bernardo Silva o con Julián Álvarez, lo hace muy bien. Y ahí se instaló muy rápidamente con ese triángulo, como te decía, el City arriba.
Sí, sí. Evidentemente hay que nombrar al jugador que decidió, que decantó el partido, que es Erling Haaland, con dos goles y una asistencia en el partido de ayer. De hecho, hay unas imágenes muy chulas de Guardiola, no digo pegándole la bronca, pero corrigiéndole después de un 0-3 en el campo del Manchester United, y Guardiola corrigiendo algunas cosas de Haaland. Y es verdad que hay que corregir el día que se gana, el día que se pierde. Evidentemente se puede hacer correcciones, pero te las van a, seguramente para que el jugador no se le llenen, se le regalen los oídos y demás. El día de la victoria, y de la victoria importante, hay que exigir también. Victoria en la que además volvió a ser importante Rodri, que forzó un penalti ya entre semana contra el Young Boys, y volvió a forzar el penalti que da acceso al 0-1, al gol de Erling Haaland. Está ahora mismo Haaland con 11 goles, liderando la tabla de anotadores de la Premier League. No llega a eso, pero está bastante bien nuestro siguiente protagonista, que es Alex Grimaldo. Iba a ser un hablar de Grimaldo, de lo que le está aportando Grimaldo al Leverkusen de Xabi Alonso, pero nos va a tocar hablar de Florian Wirtz, porque es que es, Paquillo, es imposible hablar de Leverkusen hoy en día y no hablar de Florian Wirtz, que volvió a hacer una jugada escandalosa ayer, ¿eh?
La jugada en concreto de ayer, Bruno, creo que te lié a ti, algo así como maradoniana, o podemos llamarla como queramos, porque un talento...
La lié un poquito diciendo maradoniana, porque es verdad que es esa típica acción en la que se va de varios jugadores, pero ese arrancar, es que he visto la jugada mil veces, haced lo que podáis para ver el gol. Si ponéis Florian Wirtz Friburgo, os va a salir el gol, en algún lado lo vais a encontrar. Y la jugada me recuerda más a Emilio Butragueño, ese arrancar, sí, parar, esos recortes en corto, en el área, resolver además luego rápidamente y con la pierna izquierda, es un gol bastante del buitre.
Sí, espero que nuestros oyentes más jóvenes sepan quién es Emilio Butragueño, también te lo digo.
Hombre, un respeto al buitre, que no lo conozcan solo por los palcos, por lo que dicen los palcos, por favor, que el buitre era mucho más que lo que le vemos hoy en día.
De hecho, era más como futbolista que los palcos. Pero retomando lo del Leverkusen, sí, hay que hablar de Wirtz, pero también hay que hablar de Hoffman, hay que hablar del nivelazo de Granit Xhaka, que a ver, aquí vamos a hablar de Grimaldo nada más, pero es que creo, Bruno, Yo no sé si colectivamente son el equipo que, no sé si que mejor juegan de Europa, pero que creo que más están llevando a cabo la idea de su técnico. Es que es muy coral todo. Incluso Xabi Alonso, quiero también rescatar la figura de Tasova, Cosonú, Otap, la defensa, que venían siempre con muchísimas dudas y este año parecen un muro infranqueable, encima con muchísima confianza para conducir, para dividir. Y luego, por supuesto, yo es que me quedo con lo de Alejandro Grimaldo, que bueno, que podemos decir aquí a los oyentes que lo hablamos por WhatsApp, vía WhatsApp o de récord, que había que hablar de él porque me parece el jugador total. No te voy a decir mejor lateral izquierdo, mejor carrilero izquierdo, es que tiene tantas funciones en este equipo, juega en tantas alturas, con tantos roles, incluso llegando a zona de remate. No sé, ha dado una evolución. Si ya era muy bueno y un jugador de un nivel muy alto en Lisboa, lo de este curso en Alemania me parece brutal.
Sí, es que la adaptación no ha existido, directamente ha empezado a producir para su equipo. Fíjate en las cifras, Paquillo, son 3 goles y 3 asistencias solo en Bundesliga y 2 goles en Europa League. Estamos hablando de influencia directa en 8 goles, siendo lateral. Y luego, si hablamos a nivel táctico de lo que produce y demás, un futbolista que se está metiendo por dentro y lo está aprovechando para meter envíos peligrosos, buenos centros cuando le toca comerse la banda, y luego está siendo fundamental en el balón parado, tanto directo como indirecto. Está siendo jugador que lanza faltas directas, pero también corners y demás, faltas laterales en las que toca centrar. Está en un promedio de 1,4 pases clave por partido, que siendo lateral es una auténtica locura. Así que bueno, estamos hablando de, aunque a Luis de la Fuente, a quien sea en la Federación Española, no le guste, pero seguramente de los 3 mejores laterales izquierdos en este arranque de temporada en Europa.
Absolutamente, es que cae por su propio peso. Tiene que haber algo que se nos escapa en cuanto a la selección española porque no tiene sentido. O sea, no tiene sentido, lo llevamos mucho tiempo reclamando tú, yo, muchísima gente que vemos más fútbol de fuera cuando estaba en el Benfica, pero es que este año tiene que ir sí o sí. Pero es verdad que me salen poco lateral izquierdo a este nivel. Y yo insisto, a este nivel porque encima puede jugar a muchas cosas. Un tipo que si hay que ser vertical, tiene un guante para activar un pase filtrado. Si hay que un ataque más posicional, se asocia muy bien porque técnicamente es muy bueno también en corto. Llega, como te decía antes, está llegando como en Europa League a zona de remate de 9 puro. No sé cuál es el techo también de Grimaldo y no sé si lo va a poder retener el Leverkusen la próxima temporada, sinceramente.
El Leverkusen, que es líder en la Bundesliga, a pesar de que el Bayern empieza a estar intratable también, el líder es el equipo de Xabi Alonso, que le ganó al Friburgo por 2-1. Y de Italia, hemos hecho una parada en cada uno de los países top, dejándonos solo Francia. Nápoles 2, Milan 2, empieza ganando el Milan con doblete de Giroud. Giroud sigue produciendo dentro del área como muy pocos delanteros en el mundo. Y lo acaba levantando y bien el Nápoles, a pesar de que acaba con un futbolista menos. La tiene Kvaratskhelia para hacer el gol que le hubiera dado la remontada completa al Nápoles. La verdad es que fue un partido con muchas alternativas, con mucha miga y con mucho que analizar.
Sí, un partido muy bonito, ¿no? Para el espectador neutral, porque hubo varias. Bueno, yo creo que un tiempo para cada equipo. Los primeros 45 minutos fueron del Milan, claramente. Los segundos, bueno, por esa necesidad también, ¿no? Evidentemente del Napoli, pero muchas llegadas, muy poco centrocampismo. Quizás no estén contentos ni Rudy García ni Pioli. Pero sí, tú lo has dicho muy bien. Dos llegadas por banda derecha, Calabria y Pulisic, y Giroud, que se impone en el área. Sin restarle mérito, yo soy muy fan de Giroud, pero también es verdad que la defensa del Napoli, yo creo que pocos equipos esta temporada en Europa se han visto más afectados, Bruno, por la salida de un jugador que este Napoli por la de Kim Min-jae, ¿no? Creo que Nathan Ostigar y Rahmani están dándole poquito a Rudy. Y luego la segunda mitad, bueno, dos acciones individuales del talento que se sigue teniendo muchísimo, una rescatada, aunque colectivamente no funciona en Napoli. Y tú lo has dicho, Kvaratskhelia tuvo para dar esos 3 puntos, que le está faltando ese tino que si tuvieron el curso pasado en Napoli, que había partidos como estos, que se lo llevaban a pesar de no jugar bien.
Sí, a Kvaratskhelia le está faltando, te diría casi ese último acierto, porque fíjate, le sostiene bastante bien Calabria en el partido de ayer, pero al mismo tiempo completa 4 regates buenos, que no es tan fácil en Liga Italiana irte de un partido con 4 regates completados. Mete 2 balones al área que acaban en ocasión de gol. pero es verdad que tiene esa última, no está con ese, el año pasado es que le salía todo directamente, y este año ves a un pepinazo de jugador, pero al mismo tiempo que no está con la flechita para arriba, vamos a decirlo claramente. Y es cierto, Paquillo, que por más que lo decías, Raspadori estuvo bien, tiene apariciones, la de Politano, pues entra y realmente marca un gran gol. Zieliński, la segunda parte del polaco, hasta que lo cambia Rudy García, que es un cambio que no entendí demasiado, creo que era más que positiva, juntándose bastante con Kvaratskhelia y demás. Pero para que un equipo con la plantilla que tiene el Nápoles opte de verdad a los títulos y tenga una temporada tan brillante como la anterior, necesita que sus estrellas estén al máximo. Y ahora mismo Sinjen está lesionado y a Kvaratskhelia, por lo que sea, no le acaban de entrar los goles ni los últimos pases. Es que lo anómalo, podemos decir, Paquillo, fue lo del año pasado.
Para mi gusto, sí. Yo creo que fue algo excepcional, creo que algo que va a pasar a la historia, pero bueno, lo hablamos en verano, que está aquí guardado, Bruno, tú y yo, cuando hicimos el especial, los especiales de las previas, ¿no? Que no veíamos pudiendo repetir la hazaña en Nápoles y, bueno, se está confirmando, ¿no? No es que seamos visionarios, pero yo creo que jugaron quizá un poquito por encima de sus posibilidades muchos futbolistas. Hay que darle muchísimo mérito a Spalletti. Tampoco hay que azotar tanto a Rudy García. Yo creo que, bueno, no sabemos, no sé si tiene más o menos nivel que Spalletti, no voy a comparar técnico, pero es verdad que, bueno, pues quizás sea este el nivel real de muchos futbolistas, que el año pasado, pues eso, una dinámica muy buena, te sale todo, los compañeros te apoyan, el resto de competidores no están bien, también hay que decirlo, ni Inter ni Milan estuvieron tan bien. Y al final salió eso, pero yo creo que este año está en una situación donde deberían de estar, sinceramente.
Sí, sí. Claro, es que este año se junta, que no está igual el Nápoles, con que el resto, más o menos, sí que les vas viendo que dan la cara y que están metidos en faena para intentar ser campeones, empezando por el Inter, que fue el gran beneficiado de la jornada, que le ganó por 1-0 a la Roma. El Milan está también mejor que la temporada pasada. La Juventus ya sin sanción de puntos, y aunque con ese Allegri ball, que es aburridísimo, pero que no deja de ser efectivo, pues va sacando ahí puntos. Bueno, Inter 25 puntos primero, Juventus segunda con 23, el Milan es tercero con 22 y el Nápoles, no sé si ya demasiado lejos, es cuarto con 7. Digo demasiado lejos no por la distancia, sino porque el Inter está bastante bien y porque tendría que remontar tres posiciones para acabar siendo campeón. Veremos qué es lo que pasa con el Nápoles, pero en las últimas tres jornadas una derrota, una victoria y en el último un empate. Vamos ya con las preguntas de los oyentes, si te parece, Paquillo. Vamos, aunque sea rápidamente, a resolver alguna de ellas. Las podéis dejar, ya lo sabéis, en el Twitter de PlayFootball, @PlayFootball, en X, hay que decir ahora, o también podéis dejarlas en los comentarios de iVoox, como por ejemplo Bruno Bouza, que nos dice: buenas cracks, ¿veis a Xabi Alonso siendo el relevo de Ancelotti para la próxima temporada o creéis que van a dar la oportunidad a Raúl? Paquillo.
Yo sí veo a Xabi Alonso. Yo creo que con Raúl hay algo que no conocemos en el seno del Real Madrid, que creo que no apuesta 100% por él, pero es una opinión, yo no tengo información. Y yo a Xabi Alonso creo que preparado, lo está demostrando en el Leverkusen, que él quiera o no otra cosa, pero yo creo que sí lo pueden llamar, desde luego,
Sí, sí, preparado está, y yo creo que Florentino Pérez también es muy de resultados impactantes, y por ejemplo, que Xabi Alonso le pudiera quitar una Bundesliga al Bayern, sería un movimiento bastante atractivo de cara a que Florentino pudiera apostar por Xabi Alonso, porque además podría hacer dupla perfectamente con Arbeloa, que creo que está bastante bien considerado en el seno del club, el actual entrenador del juvenil. Víctor Sarabia dice: buenas chicos, ¿por qué creéis que Calvin Phillips no acaba de entrar en los planes de Guardiola? Y de finalmente marcharse en el mercado de enero, ¿dónde lo veis con más posibilidades de triunfar? Quizá en el Newcastle junto a Tonali y Guimaraes, dice Víctor Sarabia. Bueno, para empezar, hay que decir que Tonali está sancionado. y por ahí yo no lo había leído, pero una cesión hasta final de temporada al Newcastle me cuadraría bastante. Dicho lo cual, un centro del campo, Bruno Guimarães, Tonali y Calvin Phillips, a mí me parece bastante redundante, sin ninguna pieza que te marque las diferencias entre líneas, en tres cuartos. No sé si le ves tú. Yo en el Newcastle no le acabaría de ver, por lo que digo, pero vamos, me parece un futbolista con grandes posibilidades y que cualquier equipo importante que le tuviera en mente lo podría aprovechar, ¿vale? Vaya.
Sí, totalmente. Ya ves, yo tampoco en el Newcastle compro lo que has dicho. Falta creatividad ahí, me parece, empieza muy repetida. Y sí he leído también, además, que están planteándose el Newcastle por la sanción de Tonali recuperar para la Premier Rubén Neves. He leído por ahí que eso suena con mucha fuerza. Dicho esto, yo Calvin Phillips creo que debería dar un pasito atrás en su carrera y a un equipo más de media tabla, quizá algún recién ascendido, alguien que tenga necesidad de un mediocentro como él y que pueda volver a relanzarse. No sé lo que ha ocurrido con Guardiola, alguna declaración ha filtrado ahí que alguna cosita no le ha gustado, pero la verdad que creo que lleva 2 años totalmente desperdiciado.
Sí, sí. Y nos queda tiempo para una más. Antoine dice: buenas, Bruno y Paquillo, tengo un par de preguntas. Vamos a la primera. Dice: debate sobre Gavi. Me parece un jugador bestial, aunque su capacidad de jugar tanto cerca del área como en el inicio de la jugada puede hacer que no acabe definiendo su rol y se pierda un poco como Sergi Roberto. Dice, aunque a este nunca le vi el potencial del bueno de Gavi, ¿dónde creéis que es más aprovechable, como interior, como extremo izquierdo o como pareja del doble pivote? Dice, para mí es un gran interior, tiene buen pie, presión tras pérdida, llegada al área, ayuda defensiva en el repliegue, un saludo y enhorabuena. Yo voy rápido con mi visión de Gavi. A mí Gavi lo que no me parece seguro es un media punta, o sea, creo que hay que evitar que juegue de espaldas a la portería, porque que un futbolista llegue bien no quiere decir que sea un buen media punta. Gavi llega bien, pero Gavi es un jugador que tiene que ver el fútbol de cara. Puede jugar en el doble pivote, aunque yo creo que su posición ideal es algo más descolgado, como interior, pero insisto, viendo el fútbol de cara y no recibiendo en los cuadrados, no recibiendo de espaldas a portería y sin espacio ni margen para actuar. Que podría mejorar en eso, pero creo que no es su fútbol. No sé, Paquillo, ¿cómo lo ves?
Totalmente igual. Yo creo que es un futbolista que tiene que jugar un 4-3-3 con un interior, con otro interior que sea quizás más creativo, que ayude un poquito más la base de la jugada al pivote, más organizador, y el que pueda tenga libertad para contexto de partido tener que ir a presionar o encimar quizá al pivote rival o descolgarse para llegar al área muy bien, o otro tipo de contexto que quiera bajar un poquito, también ayudar a la distribución. Pero en un 4-3-3, un 3-5-2, pero que pueda alejarse quizá de la base, y por supuesto no lo veo en absoluto tampoco como falso extremo izquierdo, y mucho menos un equipo potente como el Barça, que creo que pierde mucho sin un tercer atacante.
Totalmente de acuerdo. El bueno de Gavi, que no quede dicho, el bueno de Gavi, lo digo así, que tiene un carrerón por delante. No, el derbi se lo acabó llevando el Madrid de Bellingham, con dos acciones brutales de Bellingham, pero hubo 60 minutos en los que Gavi, vamos a decir, que domó a la bestia, que Bellingham parece, hay que ser un grandísimo jugador como Gavi lo es para conseguirlo. La semana que viene más, Paquillo, muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, Bruno, chao, chao.
Play Fútbol.
Es último lunes de mes, por tanto, toca hacer, como hemos anunciado antes en la introducción, el 11 ideal sub-21. Marco Rodrigo Azcue, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Bruno. Quebraderos de cabeza, muchas vueltas, pero bueno, unos 20-25 nombres sobre la mesa hemos tenido, ejerciendo de directores deportivos, tú y yo, y al final hemos escogido un 11 que yo creo que queda bastante, bastante equilibrado en cuanto a ligas, confederaciones, perfiles más o menos conocidos, bueno, de todo un poco y sobre todo con el ánimo de aportar nombres nuevos, ¿no?
Sí, queda bastante molón, vamos a decirlo así, y hay bastante nivel. Es la típica sección que haríais bien en apuntar los nombres en un Excel, en una libreta, los que seáis de la antigua escuela y demás, lo que veáis, pero hacerlo así. Vamos con el primero, y así no perdemos tiempo. Marco, en la portería, ¿qué has escogido?
Bueno, he escogido a Bart Verbruggen, que es el portero que ha fichado este verano el Brighton procedente del Anderlecht por 20 millones, 2002, de Países Bajos, neerlandés. Bueno, no es titular indiscutible, de hecho este mismo fin de semana ha jugado Jason Steele, y también es cierto que ha salido en fotos, digamos que de dudoso honor, ¿no? Ha cometido bastantes errores, un par de errores importantes en salida de balón, han costado goles al Brighton, pero bueno, más allá de eso, yo creo que potencial importante, portero de 1,94, buen juego con los pies, quizás todavía mejorable, pero yo creo que tiene una buena base en este sentido y sobre todo hay que reseñar que ha debutado con la Orange, ¿no? con la selección de Países Bajos a las órdenes de Koeman, jugó contra Francia y contra Grecia de titular y bueno, la victoria clave que fue la de Atenas se produjo con él bajo palos y quién sabe si no le veremos en la Eurocopa este verano defendiendo la portería de la selección neerlandesa. En teoría, el elegido para ser durante muchos años el portero de la selección era Billow, yo creo, el portero del Feyenoord. Pero bueno, ahora mismo parece que lo ha adelantado Verbruggen. Y bueno, vamos a ver sobre todo si tiene continuidad en su club, ¿no? Con el Brighton de Zerbi mientras va acumulando partidos también con la selección.
Es innovador de Zerbi hasta para eso, ¿eh? Con el tema de los porteros, sin necesidad de cambiar de competición, les va medio uh-huh. rotando, el día que ve mejor a uno pone a uno, también por las características de los rivales y demás. Mola bastante, ¿eh? La verdad es que es una cosa curiosa, pero que creo que le está funcionando bastante bien al Brighton de Zerbi. Nos vamos al lateral derecho, este nos queda un poquito más cerquita.
Sí, en Girona, concretamente. Jan Couto, 2002, brasileño. Bueno, es un futbolista bastante versátil, ¿no? Yo creo que puede jugar de lateral derecho, puede jugar también por delante, puede jugar incluso de extremo zurdo. Lo ha hecho esta misma temporada con el equipo de Mitchell. Y bueno, volviendo también al último parón internacional, tenemos que decir que se lesiona Danilo contra Venezuela y entra él para jugar los minutos finales contra Venezuela y también en Uruguay. Sí que es cierto que el partido de Montevideo quizás le viene todavía un poquito grande, el equipo de Diniz no estuvo bien en líneas generales, él tampoco, y bueno, no fue un buen comienzo para él en cuanto a su carrera como internacional absoluto, ¿no? Pero bueno, el potencial está ahí, un futbolista que firmó el Manchester City procedente del Coritiba en 2020 por 6 kilos, y bueno, yo creo que está ofreciendo un nivel más que suficiente para que tengamos la incógnita de qué van a hacer con él los Citizens este próximo verano, ¿no? Cuando caduque su cesión y bueno, está aportando un nivel en un equipazo que nos hace tener esa duda. Si el Manchester City incluso puede pensar en quedárselo en plantilla para la próxima temporada.
Es curioso porque es un futbolista que en el Mundial, no me quiero equivocar, pero creo que es un Mundial sub-17 en el que la revienta, o sea, me parece igual top 5, siendo lateral, de los 5 mejores jugadores del torneo es Jan Couto. Y se había estancado un poquito, bueno, no en vano, le ha costado unos años establecerse como titular en un equipo de una liga importante, así que bueno, llama la atención, pero ahora está en un auténtico nivelazo. De hecho, Arnau Martínez, que es otro gran lateral, en muchos partidos sí. ha tenido que chupar banquillo porque el elegido para el lateral derecho era Jan Couto y le está costando ganarse la titularidad a Arnau Martínez. Vamos con el central derecho, Marco.
Sí, Ousmane Diomandé, de Sporting de Lisboa, 2003, Costa de Marfil. Tenemos que decir que este enero tenemos CAN, tenemos Copa de África, una competición siempre, siempre atractiva y encima su selección la jugará como anfitriona. De momento, bueno, lo teníamos escauteado a Diomandé desde hace ya 3-2 semanas, ¿no? Aproximadamente, y el factor gafe de la selección ha emergido porque le expulsaron la semana pasada contra el Arouca y sí. Este lunes por la noche juega el Sporting en Boavista y está sancionado. Más allá de eso, bueno, yo creo que ese Diomandé, Coates, Ignacio está más que establecido en la zaga del equipo de Amorim y bueno, este era un futbolista que sobre todo me recomendabas tú, Bruno, no sé qué, sí. qué le viste.
Pues me parece muy bueno con balón, ya no solo técnicamente, que es capaz de filtrar buenos pases, conduce bien, pero es que además elige bien el pase, la zona donde tiene mejor salida cada jugada, y luego sin balón, no es de esos defensas que utilice mucho el cuerpo para destacar, no es el típico central, a pesar de que tiene un físico que podría ser incluso parecido al de Araujo, no destaca por llamar mucho la atención. Es un defensa, vamos a llamarlo defensa tranquilo. Pero bueno, ya hemos hablado bastante de Diomandé, vamos ya con el central izquierdo, Marco.
Sí, es Callum Doyle, inglés de 2003, y por primera vez en la selección nos vamos a una segunda división, porque juegan en el Championship inglés, que bueno, que es cierto que es una segunda división, pero en cuanto a nivel, yo creo que igual es un campeonato que está por encima de otros que hemos citado, como por ejemplo, yo qué sé, se me ocurre el austriaco. Pero bueno, juegan en el Leicester de Maresca, un equipo que mola, ¿no? Que hay que seguir. Estamos hablando de un central de 1,85, zurdo, cedido por el Manchester City, con buen manejo de balón, muy buena conducción, potente. Y bueno, esto le puede hacer al oyente pensar en un perfil sobre todo físico de futbolista fino y demás. Bueno, tenemos que decir que estético no es Callum Doyle, es fuerte, es muy ancho, tendría algo parecido a una pequeña chepa incluso, pero es efectivo y sobre todo yo creo que tiene una comprensión importante del juego, como decías ahora de Diomandé, sabe identificar dónde está el hombre libre, es valiente en conducción, potente también, y bueno, tenemos que decir que le metemos en la sección porque estaba ofreciendo un nivelazo y ese nivelazo va a tener que esperar para verse otra vez en los terrenos de juego por lo menos 3 meses, ¿no? Jugó los 2 primeros partidos de octubre, se lesionó contra el Bristol, parece que tiene para 3-4 meses, y bueno, yo creo que es una especie de homenaje, ¿no? Y también de reconocimiento, yo creo que merecido. A mí me estaba gustando mucho en el equipo de Maresca, Callum Doyle, el futbolista inglés que ya ha debutado con la sub-21 de los pros.
Los próximos dos nombres son un guiño, Marco, a la final de la Libertadores de esta semana. Vamos primero con el del lateral izquierdo.
Sí, la tenemos el sábado en Maracalá a las 9, Boca Flu, y para el lateral izquierdo hemos elegido a Valentín Barco. Es un jugador al que los oyentes de Play Fútbol conocen bien, porque le dedica así un espacio muy interesante hace cosa de unas semanas. Y bueno, tenemos que decir que hacemos un poco de trampa, ¿no? Porque por lo menos en las semifinales de Libertadores ha jugado por delante, ha jugado de volante, delante del lateral. Pero bueno, yo creo que con el tiempo se va a sentar seguro como lateral. Tiene esa capacidad, es un futbolista de 2004, argentino. Se ha hablado del interés de clubes grandísimos de Europa, como el Manchester City y el Real Madrid. Con eso yo creo que nos podemos hacer una idea y sobre todo futbolista de los que tiene trasfondo, ¿no? No es un simple lateral, comprende muy bien lo que está pasando siempre a su alrededor y sobre todo se le aprecia personalidad sobre el campo para intuir, yo creo que incluso para saber a ciencia cierta de que este chico va a hacer carrera. Yo creo que en la final, visto lo visto, seguirá jugando por delante, no le veremos en este registro que estamos comentando ahora, pero bueno, nombre no ya apuntar porque los oyentes de Playfútbol lo tienen perfectamente apuntado ya.
Sí, sí. Futbolista súper especial, que técnicamente es una cosa bastante loca y que, a ver, tiene que tomar muy malas decisiones para que no le vaya realmente bien en esto del fútbol. Vamos a dejarlo ahí para no hypear demasiado, pero creo que lo tiene en sus manos lo de triunfar en este deporte. Vamos con el otro equipo, en este caso para la posición de medio centro. Has elegido a un gran futbolista, también muy joven, de Fluminense.
Sí, la verdad es que es difícil en toda la Libertadores y en Fluminense especialmente encontrar futbolistas que se ajusten en cuanto a edad a la sección, ¿no? Pero bueno, en Flu lo tenemos en Alexander, lo escribe XS, Alexander, 2003, brasileño de la cantera de Flu, ha tenido una aparición bastante tardía en el primer equipo, tardía entre comillas, porque estamos hablando de un chaval de 20 años, pero tal y como salen hoy en día de forma tan temprana, pues sí que ha tardado en aparecer. Y bueno, un futbolista zurdo que para jugar en la posición en la que actúa, yo diría que puede jugar tanto de pivote referencial como de segunda altura en un centro del campo, es bastante bastante bajito, mide 1,77, pero bueno, es enérgico en las disputas, tiene una pierna izquierda interesante, buen golpeo en largo, buen desplazamiento de balón y también capacidad para desengancharse, ¿no? Sumarse a las parcelas más ofensivas y dar un último pase, ¿no? Tiene esa capacidad también. Creo que ahora mismo está ofreciendo un nivel cuyo techo estaría relativamente cercano, así como hablamos ahora de Barco como un pepino de futbolista, en este caso no lo tengo yo tan claro con Alexander, pero bueno, yo creo que también nivel suficiente para probar en Europa quizás a través de una puerta un poco más modesta, ¿no? Un equipo de zona media-baja de una gran liga o incluso a través de un campeonato de otro perfil como puede ser, se me ocurre, un portugués o un neerlandés. Alexander, de Fluminense.
Yo no sé, no recuerdo, que me perdonen, a quién se lo leí, que le verían incluso con la posibilidad de ser lateral, estos laterales modernos que se meten bastante por dentro para ayudar a desactivar presiones y demás, podría incluso jugar en esa posición, ¿eh? A mí me parece un jugador bastante interesante el de Fluminense, de hecho de los que tienen futuro en el Flu, que tienen recorrido, de los más interesantes. Vamos con otro cuyo techo yo no sé decir exactamente dónde está. Viene a jugar en Champions a un nivel brutal. Bueno, se llevó en un partido en el que estaba Mbappé, estaban jugadores de la talla de Leao y compañía. Warren Zaïre-Emery fue el mejor, sin ningún género de duda. Y es que estamos hablando de un 2006. Marcó también en la jornada de ayer con el PSG. Tiene enamoradísimo a Luis Enrique. Es que ya le habíamos visto en la Champions Juvenil, en la Youth League, Marco, y es que está dejando en poco lo que le habíamos visto, la superioridad que ya le habíamos visto debutando con 15 y 16 años en esa Champions Juvenil.
Sí, sí, ya lo hemos comentado ya varias veces en la sección, Bruno, que solemos intentar alejarnos de perfiles muy mainstream que se ajustarían a la edad sub-21, como puede ser pues Bellingham, Xavi Simons, Florian Pirtz, que además estamos grabando esto teniendo muy, muy reciente todavía el partido del Leverkusen contra el Friburgo. Y bueno, a Zaïre-Emery le metemos en la sección esta semana básicamente porque yo creo que va a ser el último mes en el que puede ser considerado un jugador fuera de lo mainstream y el punto de inflexión ya para alcanzar el Olimpo, si me permites la expresión, es ese partidazo contra el Milan. El año pasado ya tuvo protagonismo importante, además con Galtier. Lo que pasa es que jugaba un pelín más tirado a banda, ¿no? Había mucho talento ahí que encajar en el 11 del PSG con Messi, con Mbappé, con Neymar y actuaba un poco más escorado. Ahora ya directamente se está revelando como el box to box, que es este jugador y ese centro del campo, Ugarte, Vitinha, Zaïre-Emery, yo creo que va a tener muchísima continuidad en el equipo parisino. También en el último parón internacional estuvo en un equipo que yo creo que es fetiche para estas alineaciones, ¿no? Ya citábamos al Salzburgo como equipo fetiche en otros meses y bueno, yo creo que esa sub-21 de Thierry Henry, Francia sub-21, es otro vivero impresionante de futbolistas para apuntar y cuyo nombre dar aquí. De hecho, spoiler, Zaïre-Emery no va a ser el único de la Francia sub-21 de Henry que vamos a citar este mes.
Yo no descarto verle a Zaïre-Emery en la Eurocopa. Aquí queda dicho, claro. pero es que el nivel es ese. O sea, es que es un futbolista completísimo, que es bueno desde el pase, las conducciones, los cambios de dirección, los cambios de también de marcha, que ese cambio de ritmo que tienen las conducciones. Es que es un futbolista completísimo, que además va puliendo poco a poco el golpeo. Ayer le vimos marcar un buen gol. La verdad es que son todo noticias positivas si hablamos de la figura de Zaïre-Emery para Luis Enrique. No nos movemos de Francia para el siguiente futbolista, en el que reconozco que ha influido un poquito, le apretaba a Marco para que lo metiera. Marco.
Bueno, pero se aceptan con gusto las apreturas, ¿eh? Porque me han hecho poner algún que otro partido entero del Mónaco y la verdad es que me ha encantado y ha merecido la pena. Mira, hablaba antes de futbolista tardío respecto a Alexander por ser de 2003. Bueno, Magnes Akliouche, el futbolista de Mónaco, es de 2002. Un jugador francés de origen argelino, también convocado por Henry en este último parón para la sub-21. Bueno, el año pasado tuvo 11 partidos, este año está teniendo más protagonismo aún si cabe con el equipo de Adi Hütter y le está sumando cifras. Lleva 3 goles, 1 asistencia y bueno, uno todo tuyo. Me lo recomendabas, te lo he comprado además con creces y a ver qué comentas de este jugador.
No, pues que es un futbolista dinámico que está, yo creo que llamado a hacer cosas importantes. Si no me equivoco, son 3 goles y 1 asistencia en lo que lleva jugado esta temporada en Liga Francesa. En algún partido importante, por ejemplo, contra el Niza, echándose al equipo a las espaldas, que yo creo su posición ideal es la de media punta. Puede ser segunda altura también en cuanto a los interiores. Cae bien a las bandas. se asocia bien, tiene buen disparo, maneja bien las dos piernas. Yo creo que es una de las noticias positivas de este inicio de temporada en Liga Francesa. Estamos hablando de un futbolista con recorrido todavía, a pesar de que, como dice Marco, nos están mal acostumbrando, Marco, los futbolistas a los Lamine, Yamal, Zaïre Emery y compañía a petarlo muy, muy jóvenes, y parece que un futbolista con 21 años no puede empezar a destacar, y en el caso de Magnes Akliouche, pues lo está haciendo con el Mónaco. Además, buena planta dentro de lo que cabe, 1,83 m, que es importante también en el fútbol actual, así que jugador a seguir. Marco pronuncia muy bien, pero para los que lo queráis apuntar y demás, se escribe con K, Akliouche. Akliouche, Magnes Akliouche o Magn Akliouche, el jugador del Mónaco. Vamos hasta el extremo derecho, va.
Venga, vámonos a la Liga Belga, al Genk, y vamos a hablar de Bilal Elhanous, 2004, marroquí. La verdad es que este pasado verano tuvimos poco fútbol, si me permites la expresión. Se jugó la Eurocopa Sub-21 y también se jugó un africano Sub-23. Que ganó Marruecos y en el que el combinado magrebí tenía una base de futbolistas de 2001, 2002, pero el mediapuntita jugón era Bilal Elhanous, y él es de 2004, dos años o tres años menor que todos sus compañeros, y me llamó la atención. Dio la asistencia en la final contra Egipto, en el Genk, que este año está sumando cifras más que aceptables, 3 goles, 2 asistencias, en Conference League, en Liga, ofreciendo un buen nivel. Tiene un aire, me recuerda a Adnan Januzaj. Le metemos en derecha, pero yo creo que le vamos a dar toda la banda a Jan Couto y a Bilal Elhanous, lo vamos a meter ahí por dentro para crear superioridades también con Zaïre Emery y Akliouche. Y bueno, muchísima clase, sobre todo muchísima clase. Puede ser quizás el típico diamante por pulir, al que dotarle de una mayor de curiosidad táctica, de un mayor sacrificio por el colectivo. Pero bueno, calidad toda y más. Bilal Elhanous del Genk.
Sí, sí, un futbolista llamado también a hacer grandes cosas. Elhanous, el jugador del Genk. Vamos hasta el extremo izquierdo.
El Croupy de Lorient, este también es de 2006, francés, de familia marfileña. Su padre, de hecho, jugó con la selección de Costa de Marfil hace cosa de 15, 20 años. Bueno, juega en un equipo, digamos, de la zona baja de la Liga Francesa, pero es un equipo que mola. Es bastante, bastante atrevido, de esos que gusta ver jugar. Luego, obviamente, el nivel que tienen, sobre todo en cuanto a individualidades y demás, pues les perjudica, ¿no? Pero es un equipo que, sobre todo en esos enfrentamientos contra equipos grandes, contra PSG, OM, pues bueno, siempre te dice cosas. No suelen salir derrotados al campo, y la verdad es que, como digo, molan. Muy joven, 2006, y este es otro de los que me apuntabas tú y que también me ha convencido.
Sí, bueno, es que puede actuar prácticamente, podemos decir, en todas las posiciones del ataque. La verdad es que lo de 2006 es importante decirlo, porque tú le ves y es que parece un niño. O sea, ya no es solo el físico, sí. Es que la cara es una cara de niño total. Es un jugador muy rápido, sobre todo destacaría más que la potencia en carrera, la aceleración. O sea, los primeros metros que tiene en esos desmarques son la bomba, son realmente súper potentes. Jugador capaz también de con buenos gestos técnicos, con jugador con recursos para resolver situaciones complejas, y que tiene cierto gol, lo está demostrando en las últimas semanas. Insisto, que a nivel físico todavía se tiene que acabar de hacer, pero tiene buen disparo desde fuera del área, define bien. Creo que es un jugador a tener muy en cuenta. Insisto que todavía es muy joven. Estamos tirando mucho de Liga Francesa, pero es que es una liga en la que se da mucha opción a futbolistas jóvenes, y es lo que toca. Vaya, acabaremos precisamente también en Francia con otro jugador que ha cambiado de aires este último verano, pero al que la adaptación, digamos, que no le está costando demasiado, al menos en los partidos más gordos, Marco.
Eso es, nos vamos al Lens a hablar de Eli Wahi, 2003, francés, y bueno, para que la gente se haga una idea, es el sustituto de Openda, ¿no? Este verano el Leipzig se lanza por Openda, lo incorpora y el Les lo sustituye yendo a Montpellier y contratando por 30 millones a Guají. La verdad es que tiene fama de futbolista bastante díscolo, difícil de encauzar, pero bueno, al menos en cuanto a lo futbolístico, la adaptación al Les ha sido muy buena. Sobre todo está brillando en Champions, es cierto que en Liga se está mostrando más irregular, pero en Champions ya le ha marcado al Arsenal y al PSV. Y bueno, y por características técnicas, a mí lo que me gusta de este jugador sobre todo es que a sus cifras, que suelen ser bastante buenas, el pasado curso creo que hace más de 10 goles con Montpellier y además destaca en una derrota, precisamente en Lyon, pierden 5-4 y él marca los 4. Pero bueno, a sus cifras le añade un carácter, unas características de delantero bastante moderno, ¿no? Es bastante líquido en cuanto a posición. Tiene la capacidad de caer a bandas, de sumarse al juego colectivo en la zona de media punta. Bueno, hace goles, tiene un buen juego de área, es un delantero centro, pero tiene la capacidad de caer a otras zonas del campo y sumar desde allí. Me está gustando, porque es cierto que con el Montpellier le teníamos un poco perdida la pista, no se podían ver tantos partidos, y ahora con el Lens yo creo que está cumpliendo más que de sobra con la difícil papeleta de relevar a Openda.
Sí, nunca los jugadores, Marco, a ver si estás de acuerdo, nunca los jugadores son iguales, sí. Evidentemente hay diferencias entre Openda y Guají, pero sí que es cierto que muchas cosas de las que te daba Openda te las puede dar Guají, esos desmarques agresivos al espacio, resolver muy, muy rápido las jugadas dentro del área. No sé, una inteligencia artificial yo creo que te saldría en estos círculos que modernos de las estadísticas en los que las aristas están en un sitio u otro, yo creo que te saldría un circulito de esos bastante similar, el de Guají y el de Openda, ¿eh?
Sí, de hecho, además, a mí de Openda el año pasado con el Lens me gustó mucho un partido en el Parque de los Príncipes contra el PSG, que se hartó de tirar desmarques, desmarques sobre todo que eran dentro-fuera. Mire, precisamente ese tipo de movimiento se lo estoy viendo bastante a Guají en el contexto, sobre todo, Champions, ¿no? Entonces, bueno, futbolista muy, muy a tener en cuenta que nos cierra el 11. Y mira, Bruno, esta no te la sabías, pero ¿qué te parece si damos una pildorita de entrenador y vamos ponemos ahí un entrenador a dirigir a todos estos 11?
Mola, mola. Me estoy viendo venir por dónde vas, pero bueno, a ver, sorpréndeme.
Creo que te voy a sorprender, vale, pero bueno, vale. Nos vamos a la... Tiene que ser joven, obviamente, no vamos a poner el perfil de sub-21, porque de esos no hay, entrenadores sub-21. Pero bueno, puestos a hablar de entrenadores jóvenes, nos vamos a la segunda división alemana, nos vamos al St. Pauli, al líder, y nos vamos a Fabian Hürzeler. Es un entrenador de 30 años, solo tiene 30 años, tiene líder al equipo de Hamburgo, entrenador alemán de raíces estadounidenses, y bueno, al que pueda que se ponga partidos del San Pauli porque molan. Digamos, para explicarlo de forma muy, muy breve, que es un Red Bull, ya sea Salzburgo o Leipzig, llevado aún más al extremo, en cuanto a presiones, en cuanto a verticalidad, en cuanto a dibujar estructuras extrañas, pero de las que molan, repito. Bueno, merece la pena ver al San Pauli. El que pueda, que se ponga algún partido, porque es un equipo de los que gustan.
Verbruggen, Jan Couto, Diomande, Doyle, Valentín Barco, Alexander, Akliush, Zaire Merí, El Canús, Eli Krupi y Eli Guaji, los 11 elegidos por Marco Rodrigo Azcue y por servidor. Volvemos a hablar en breve de la cuarta jornada, en este caso de Europa League y de Conference, que nos tienes que preparar nuestro mítico menú de los jueves. Un abrazo, Marco, hasta la próxima, agur.
Estaremos pendientes y desde ya a pensar en el 11 de noviembre, Bruno. Empezamos a trabajar. Un abrazo.
Vamos a cerrar celebrando un título. Le enviamos nuestras felicitaciones a toda la afición de la Liga de Quito, que se proclamó campeona de la Copa Sudamericana. Campeones de la Sudamericana, ganaron en la final a Fortaleza. Evidentemente es la segunda competición en importancia. Esta semana tendremos Libertadores, pero así recibían a la Liga de Quito en su regreso a Ecuador, una auténtica fiesta del fútbol ecuatoriano. Brutal la fiesta de los futbolistas de la Liga de Quito. Consiguieron la victoria en esa final, en los penaltis, contra Fortaleza, y acabaron llevándose el título. La semana que viene, la gran final, Fluminense Boca Juniors, y habrá episodio especial con toda la previa, a lo mejor de la previa de Play Fútbol. Nos vamos hasta el viernes, que será cuando volveremos con ese episodio especial. Sed felices, adiós.
Suscríbete a Play Fútbol. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Disponible los lunes a las 10 de la mañana. Cadena Ser. La radio.